¿Qué tal queda? Bueno, os he hecho un pequeño esquemita, pero básicamente hoy es una pena que no hayáis traído ordenador, porque así podríamos cada uno jugar un poco con nuestro usuario. ¿Lo tenéis solo por aquí? Ah, pues si podéis, si no, no pasa nada, ¿eh? Espero que sí, lo que no sé si es pública. Eso no lo sé. No, no pasa nada, ¿eh? A ver, sobre todo lo que quiero con esta tutoría es que... A ver si me acuerdo cómo funcionaba esto. Ahí estaba aquí. Sobre todo lo que quiero con esta tutoría es... Uy, qué pequeñito. Ahí se ve un poco mejor. Que va, se ve fatal. Bueno, pues entonces no hay mucho. Creo que no tengo... No sé si tengo lupa. No, tengo lupa. ¿Doblar tamaño? Vale. Esto me vale un poco. Vale. No me va a quedar muy bien, pero no importa. Vamos a ver. Si queréis usar el ordenador, no, ¿eh? Como voy a enseñaros yo aquí, si no os apetece, no. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues, fundamentalmente, algo que desde la UNED se está notando que hay una cierta carencia es que utilicéis las herramientas que se ponen a vuestra disposición en la web para, una, comunicaros entre vosotros, comunicaros conmigo, comunicaros con el equipo docente, conseguir material y conseguir el material al día, tener las dudas que queráis, se las podéis preguntar a Teresa, por supuesto, pero si resulta más fácil por la cercanía preguntármelas a mí, pues yo encantada de solucionaros todos los problemas que tengáis. Ese es mi objetivo, ayudaros, acompañaros en el proceso de aprobar esta asignatura. Ese es el objetivo fundamental. Si además de aprobar consigo que le cogáis un poco de gustillo, pues ya será satisfacción personal. Vale, pero a vosotros yo sé que vuestro objetivo es aprobar y es lo que vamos a hacer. Vamos a conseguirlo entre todos. Como no sé si venís al resto de las asignaturas, sois tres, creo que solo sois tres personas los que estáis matriculadas en este centro, pues entre vosotros también podéis compartir cosas, compartir ejercicios, dudas, lo que os apetezca. O sea, la idea es que no estéis encerrados. El problema que tiene la UNED es que hay veces que te da la impresión de que estás solo y que no tienes nada alrededor. Pues que no lo veáis así. No es una facultad presencial en el sentido de pues, otras universidades en las que hay tenéis 100 compañeros y siempre hay alguien con quien te llevas mejor, con quien te llevas peor, solo sois tres, pero intentad colaborar un poco entre vosotros porque os puede ayudar a la hora de, o sea, aquí o incluso con las clases, con las otras asignaturas en las clases anteriores. Entonces, algo que es que nos aconsejan que os sigamos, el equipo docente, es esto, es muy importante, que leáis la guía, porque en la guía se supone que están todas las pautas para que desarrolléis mejor vuestro trabajo dentro de esta asignatura. Vamos a ver dónde está. Yo creo que ya abrí las aulas ABIP, aquí está. Si os vais al campus, bueno, solo tenéis que buscar en la UNED. ¿Todos habéis entrado ya en el curso virtual? Vale, perfecto. Yo ya tengo aquí, lo que pasa es que, claro, yo tengo mi visión de profesor, pero bueno, vosotros tenéis lo mismo. Si os vais a la asignatura, a micro, vais a ver que aquí está. A ver dónde encuentro la guía, que nunca sé dónde está. A ver si la encuentro. Sí, ¿dónde está aquí el estudio? Pues aquí abajo, sí. Vale, pues mirad, leeros bien todo esto porque al final os va a dar muchas pautas. Por ejemplo, algo que es interesante para que tengáis así una visión de lo que estáis haciendo y cuánto os falta, lo que estáis estudiando y cuánto os falta, es esta parte. Es bastante interesante. La asignatura se va a dividir en tres bloques. Un bloque bastante grande, de unos cuantos temas, de análisis del comportamiento del productor. ¿Habéis dado el micro de primero? ¿Habéis dado el micro de primero? Análisis del comportamiento del consumidor. ¿Cómo te llamas?
Miguel. Soy Miguel, Andrea y Alejandra.
Vale. Miguel, ellas, Andrea y Alejandra ya me dijeron que les gustó la micro de primero y bueno, la tienen fresca. ¿Tú hace mucho tiempo?
Me he matriculado, estoy...
¿Estás a la par?
Tengo el segundo cuatrimestre de primero todo probado, pero
sí.
Me matriculé directamente en el segundo.
Vale.
Un poco de trabajo.
Vale.
Ha sido imposible. Este año estoy...
O sea, que tienes aún la micro del año pasado. Vale. Pues cuando la estés estudiando, vas a ver que se parece muchísimo en estos primeros temas. Ese tema concretamente. Bueno, y el último también tiene algo que ver. El primero, lo que vamos a ver es cómo se comporta un productor. Un individuo, que se supone que asumimos que es un ente, más da igual, que lo que hace es combinar inputs, combinar factores productivos, trabajo, capital, materias primas, cosas así, las mete como en una máquina, digámoslo así, y de ahí saca su producción. Pues el consumidor, básicamente, lo que tiene es... Él tiene unos gustos, la máquina es como si fueran sus gustos. El consumidor tiene una serie de bienes que compra, tiene unos gustos y el resultado, el output para el consumidor es el consumo. O sea, al final lo que le produce al empresario son beneficios y lo que le produce al consumidor es lo que nosotros llamamos satisfacción, utilidad. Pues el comportamiento de uno y de otro son el mismo. Ellos siempre tienen claro su objetivo. Su objetivo es comprar en lo más barato posible para aumentar su producción o comprar lo más barato posible para aumentar su satisfacción, por ejemplo. Entonces vas a ver que existe una similitud muy, muy interesante entre uno y otro. Y estudiar uno te va a ayudar con el otro. Y a vosotras, recordad uno, os va a ayudar con el otro. Eso respecto al tema del análisis del comportamiento. Pero se me ha cerrado eso. Luego tendremos la teoría del precio y la organización del mercado. Es decir, una vez que tengamos claro cuál es el objetivo del productor, cómo combina los factores productivos, cómo busca el menor coste posible, cómo calcula su función de coste, su función de oferta, todas estas cosas, pues vamos a distinguir, porque la realidad es así, distintos mercados. Entonces vamos a tener el que se estudia siempre, el de Adam Smith, la mano invisible, con competencia perfecta. Hay un montón de vendedores, un montón de compradores, nadie por sí mismo es capaz de influir en el mercado y vamos a ver cómo se generan las funciones de oferta dentro de un mercado de competencia perfecta. Luego nos vamos a ir al extremo opuesto. Solo hay un vendedor, por ejemplo. Entonces, los monopolios de oferta, claro. Ese vendedor es el único que vende en un mercado y digamos que tiene un fuerte poder de mercado, ¿vale? Luego vamos a relajar un poquito eso y en vez de uno hay pocos, dos, un duopolio, tres, cuatro, cinco y vamos a ver cómo se comportarían los distintos oligopolistas, que va a ser ese caso, en un mercado en el que ellos tienen cierto poder de mercado y si se ponen de acuerdo, entonces lo tienen todo, como si fueran un monopolista, los típicos cárteles. Y después vamos a ver un poco competencia monopolística, que es así una cosa un poco rara, en la que, aunque hay competencia, el consumidor y, por supuesto, el vendedor lo intenta, vende su producto como si fuera único. Un ejemplo muy típico son las marcas de coches. O sea, al final lo que compras es un coche, pero no es verdad. Tú cuando te compras un coche no te compras solo un coche, te compras un coche asociado a una marca. Aunque... Para lo que sirve es lo mismo, para llevarte del punto A al punto B. Vale. Y bueno, y por último vamos a ver el equilibrio general competitivo, que es el último bloque. Equilibrio general competitivo y bienes públicos. Esto solo está formado por dos temas, aquí hay unos cuantos, aquí hay por lo menos tres o cuatro. Yo diría que hay cuatro. Y aquí, nada, son dos temas. Vale, entonces, es interesante que veáis, o sea, que encuadréis esta asignatura dentro de esos tres bloques fundamentales. Vais a tener el examen este de la PAC. ¿PAC o PEC? PEC, la PAC es lo de la agricultura. La PEC la vais a tener, creo que, si no me equivoco, es el 15 de diciembre.
vamos a intentar prepararla. Pero yo os puedo ayudar, a ver, yo os voy a ayudar en todo lo que vosotros me digáis, pero tenéis que, la asignatura la tenéis que preparar vosotros, o sea, no sirve de nada que yo venga, hombre, os puede servir, estéis una hora y media oyendo hablar del tema y, hombre, algo os queda, pero siempre es más interesante que me vengáis con dudas, porque eso os va a ayudar mogollón. Si no, pues yo intentaré meteros así algún ejercicio, pero claro, tenéis que haberlo mirado un poco. Entonces, no pasa nada porque un día alguien se despiste un poco, pero intentad llevar la asignatura más o menos al día. Y eso, el examen es tipo test, salvo que os digan otra cosa, pero vamos, por las instrucciones será tipo test. No se sabe si será online o presencial. Yo me decantaría porque es probable que sea presencial, porque esa es la idea. Y eso, si sacáis una buena nota en la PEC, hombre, no podéis suspender el examen final, pero es muy raro. Es que la PEC es casi más del 50, es casi el 60% de la asignatura. Entonces, es muy raro que os vaya a salir mal el examen final, habiendo hecho un buen análisis de autoevaluación en ese examen. Vale, entonces es bastante importante que le echéis un vistazo y que la llevéis, o sea, que la preparéis, que preparéis ese examen, que no vayáis a probar. Por supuesto, si no lo lleváis preparado, id a probar. Quiero decir, ese examen hay que hacerlo sí o sí, aunque uno no haya abarcado todo. Porque sirve para saber cuánto soy capaz de responder a un examen. Enfrentarse a un examen siempre es bueno. Y además, si se suspende, es una forma de decir, pues tienes que ponerte las pilas. Bien, luego tenéis los foros de debate, que son, bueno, aquí o sea, hay ciertos, hay, echarle un vistazo a todo. Lógicamente, los documentos van a ser todo lo que os deje Teresa, que dejará seguramente los temas, ella os da la videoclase y luego deja los temas, los PDFs de los temas, suele dejarlos ahí colgados. Luego, esto yo creo que es muy interesante, los foros de debate. Vale, aquí tenéis, por el momento no hay nadie, claro, lógicamente. Este foro es el que os digo yo que os puede servir, es el mío, no sé si he llegado a poner algo. Sí, comienzo de las tutorías. Bueno, os conté porque no sabía si ibais a venir o no ibais a venir. Yo aquí, todo lo que me preguntéis, os lo voy a responder e intentaré hacerlo pronto. Hombre, yo trabajo en otro sitio, pero si no todos los días, cada dos días echaré un vistazo a los foros. Con lo cual, no hay ningún problema. Es más, me pondré alertas para que me lleguen a mi correo de la UNED. Vale. ¿Cómo podemos hacer aquí? Solicitar notificaciones. Vale. Si le dais a solicitar notificaciones, pues eso quiere decir que cada vez que alguien escriba aquí, me va a llegar una notificación a mí. Eso sería, es interesante que lo pongáis en los foros en los que os interese o en todos. Vale. Yo además de los vuestros, pues veo también el de, a ver, yo también veo el de la coordinación tutorial, que es el de Teresa con nosotros, con los tutores, y luego el grupo de tutoría 46, que nunca supe cómo usarlo, porque el año pasado lo utilicé pensando que lo veían los alumnos, pero no estaba, sí, lo veían los alumnos y también mis compañeros. Entonces, bueno, depende de los profesores. Hay profesores que son muy activos en los foros y hay profesores que nunca escriben en los foros. Yo sí veo que vosotros escribís en este, por supuesto, os contesto también. Pero si utilizáis el mío, más que nada por no hacer de menos al resto, ¿eh? Pero bueno, a mí es que me da un poco de palo ser yo muy participativa y que el resto no lo sea. Entonces, creo que por eso he creado ese, para que no haya problemas. Vale, eso respecto al, ya os digo, es interesante navegar aquí y ver, y mira, ahora me entra la guía, y ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Vale, vale, y ver todo lo que hay por aquí que puede ser muy interesante. Otra cosa que es interesante, las aulas virtuales. Vale, a través de qué plataforma, a través de Inteca. ¿Habéis escuchado algún aula alguna vez? O sea, que sabéis entrar, sabéis buscar el material, sabéis que podéis buscar el material de otros años, de otros profesores. Vale, eso recordad, lo tenéis. Vamos a ver si lo tengo, soy capaz de verlo. Hoy me he ido ya a la de la una. Vaya, hombre, confirmo, confirmo. Aquí está. Bueno, aquí en Iteca. Bueno, pues no, tampoco está. Bueno, está en. Está, es que en este formato nunca lo he utilizado, pero no sé si se llama repositorio o algo así. Ahí tenéis todas las clases que hemos ido grabando y hemos colgado todos los profesores. Tendréis todas las mías del año pasado, más la de un montón de profesores de micro. Podéis echar un vistazo, incluso podéis utilizar las clases de otro profesor si os parecen más amenas, más bonitas, más chulas, más interesantes. Decírmelo para que cambie mi criterio, pero o sea, el criterio de darlas yo. Pero bueno, eso. ¿Qué más? Ah, y nos quedaría... A ver, ¿dónde está? Aquí Campus Tutor. Y también es muy interesante que echéis un vistazo a Academos. A ver, mis tutorías. Aquí está. Academos Web. En Academos Web se os pone cada profesor de cada asignatura, os va a poner, vosotros entráis con vuestro usuario y os va a dar, fijaros, el calendario de clases, los horarios y enunciados de exámenes en los que los haya, la guía completa de la asignatura, esta es la guía que tenéis en el curso virtual. Bueno, acceder al curso virtual, que es el de los foros, tutorías en línea, bueno, y lista, esto es, listado de estudiantes matriculados. Yo, en teoría, a partir de aquí, fue, por ejemplo, en el centro de Madrid, Torrejón, hay todos estos. Que sois Alejandra, uy va, ¿serán del año pasado? Porque Jocelyn, por ejemplo, es una chica que yo juraría que le di clase el año pasado. No estáis ninguno, ¿no? O sea, solo Alejandra. Ah, no, que encima es Alejandro. Vale, es probable que esto sea del año pasado, que aún no lo han cambiado. Porque es que yo me fijé y yo os envié una comunicación aquí. O sea, yo cogí aquí y os envié el correo. Claro, no sé muy bien por qué está esto aquí, porque esto no debería estar. O sea, estas personas a mí no me suena de nada. Del otro día que entré y cuando os envié el correo, os lo envié a todos. Vale, de hecho, fijaros, si me fijo en mis comunicaciones os envié este correo. Este no es. Este es el mío. Aquí está, enviados. Vale, este fue el que yo os envié. ¿Veis que era inmenso? Pues lo envié el 22 de septiembre.
No he recibido yo ningún correo. Es que no acabo de
meter. Uy, va.
A lo mejor no lo has enviado.
En teoría lo envié desde ahí. Y vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, Academos. Es que, pues el año pasado, a ver, bienvenidos, era este, de hecho es la bienvenida, vamos a ver, ¿era porque no estáis matriculados aún?
Claro.
Vale, pues sí. Es eso.
Claro, yo la hice en 25 países.
Esperad, que a lo mejor aquí veo los correos, mirad, se lo envié justo a Cruz González Paula, a Fernández Simal Nieto, Francisco Javier, y no soy ninguno de vosotros, y a María Antonia López Rodríguez. Pues estas tres personas, en teoría, fueron quienes recibieron el correo que yo envié. Bueno, en el correo simplemente os enviaba, vamos a ver dónde está, en el correo simplemente os enviaba, bueno, aquí está, os comentaba, aquí está el calendario completo, aquí está, o básicamente os copié esto. Os contaba cómo pretendía planificar yo las tutorías y entonces es algo que tenemos que hacer, contar en primer lugar cuáles son nuestras intenciones en este curso, cómo vamos a organizar las tutorías. Bueno, fundamentalmente estos son los tres puntos que se ve fatal. Hola, estos son los tres puntos que yo os digo, bueno, lo que haré será reenviaros el correo. ¿Me podríais apuntar vuestro correo? ¿El de la UNED o básicamente, fundamentalmente el de la UNED, u otro que leáis, porque os hago copia.
¿Queréis comunicar conmigo?
Porque además así ya os lo envío directamente a vosotros, aunque lo envíe también aquí. Bueno, pues fundamentalmente hay... Tú no sientas clase de micro, ¿no?
No, vale.
Vale. Lo que os decía, que fundamentalmente la intención con esta tutoría es resolveros las dudas que tengáis. Me gustaría que tuvierais muchas dudas, porque eso significa que lo habéis mirado. Luego, intentar, una vez que ya vosotros habéis estudiado un tema o un bloque, resumir y sacar los puntos más importantes de ese bloque, hacer como una especie de esquema. Hola. Hacer una especie, perdona, porque es que como estaban ellos, pensé que solo estaban ellos y empecé la clase mucho antes, ¿eh? Pero no te preocupes, ahora vuelvo a contaros un poco. Pues eso, contar, resolveros vuestras dudas, muy importante, yo creo que es lo fundamental el hecho de que esté aquí, es lo más importante por lo que yo estoy aquí. Ayudaros a eso, a esquematizar, a relacionar unos temas con otros, porque os puede ayudar muchísimo a preparar bien la asignatura, saber relacionar unos temas con otros y saber relacionar con lo que pasa en la realidad, porque al final de lo que sabemos es de donde mejor aprendemos, o sea, viendo el comportamiento de las empresas e intentando identificar los distintos mercados, los modelos de mercado que hay con la realidad, os va a quedar mucho mejor que si os dedicáis a chapar, empollar y demás. Y luego, también, pues vamos a intentar resolver los ejercicios de otros exámenes o los ejercicios que vosotros me propongáis. Pero bueno, los de exámenes sería interesante. Si traéis el móvil, vamos a jugar algún día para que sea así un poco ameno a contestar así un poco anónimamente. Venga, yo os planteo una serie de preguntas que serán tipo test en el encerado y que vosotros vayáis contestando para que, sobre todo los primeros días, para que no os dé palo contestar, ¿vale? Y ver cómo, un poco medir el pulso de cómo lo vais preparando, ¿vale? Bueno, eso era más o menos lo que os contaba. La primera tutoría, bueno, os la dedicaré a que conozcáis bien esta asignatura, el material didáctico, el libro de texto, tipo de exámenes, su dificultad, cómo ha visto las asignaturas los alumnos de otros años, gracias, etcétera.
Entonces, eso, os voy a contar un poco las estadísticas. Por lo visto, el año pasado fue un poco desastre. Supongo que el hecho de que no hubiera tutorías en muchas asignaturas, o que vosotros no podéis, yo no di ni una sola tutoría presencial, casi todas online. Entonces, creo que hubo bastante malos resultados. Esperemos que este año no sea así, que haya muy buenos resultados para todos y que, bueno, que todo vuelva a ser un poco la normalidad que lo necesitaba. Entonces, fijaros, una cosa que es interesante para animaros, sobre todo. Mirad cómo son las estadísticas del año pasado. No, de hace dos años, en 2009-2020, de esta asignatura. A ver si la encuentro. Estas son, están muy mal, pero son las estadísticas de... Es que se ve fatal. Bueno, pues nada, quería daros... A ver, lo que quería deciros es que en esta asignatura, como en muchas de las que hay en OMG, en esta asignatura, si uno prepara la asignatura y se presenta, aprueba. Es decir, el problema de la universidad es que la gente, no sé por qué... Bueno, todos lo hemos hecho en alguna asignatura, ¿eh? No te atreves a presentarte a los exámenes. Siempre que hay que atreverse a presentarse a los exámenes, aunque no tengan ni idea, siempre hay que presentarse porque siempre hay que ver qué es uno capaz de hacer. Y sobre todo, hay que asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Si yo no he estudiado, pues me aguanto y veo que soy capaz de preparar. Y si he estudiado y veo, pues en función de la nota que hice antes, sabré si he estudiado lo suficiente, si me engaño un poquillo a mí mismo o si soy totalmente sincero conmigo. Y en verdad he estudiado todo lo que creo que he estudiado. Vale, entonces, es algo que siempre hay que intentar solventar. Ese miedo a no presentarse. Hay que presentarse todos los exámenes. Hombre, si tenéis 3 días seguidos un mismo examen, pues a lo mejor, sobre todo la gente que trabaja, igual tiene que decidir. Pero no corre, bueno, corre convocatoria, pero no elimina una posibilidad. Entonces, bueno, ¿qué más le da uno aprobar en primera convocatoria que en segunda convocatoria? Es decir, la primera convocatoria se puede gastar. Hombre, la quinta no, pero una primera convocatoria se puede gastar. Pues un poco más a la ligera, digamos así. Bien. Entonces, nada, os traía las estadísticas, pero veo que no está muy bien. Tendría que buscarlas, se pueden buscar, en la web, pero creo que no voy. Fijaos, creo que este 77,37% es de los que aprueban por término medio habiéndose presentado. Veis que es un porcentaje muy alto. Vale. Quiero decir que no os dé miedo, pero creo que es de toda la carrera, me da la impresión. No sé por qué. Bueno, igual es que pensaba navegar y enseñároslo buscándolo en Academos, pero tampoco importa mucho. Bien, pues entonces, muy importante que aprendáis ¿Pala? Vale, es que pusiste palo, no pasa nada. Vale, Paula, aquí estás. Paula, yo soy Julia y os contaba, bueno, como no vino el profe de matemáticas, entonces empezamos un poco antes la clase porque pensé que había 3 personas solo y era coincidía que yo soy las 3 personas que había. Te envié un correo, aquí puede que sí, ¿no?
Sí, a mí me ha
llegado. Ah, vale. Es que no me llegó porque no estaban matriculados aún. Vale, en ese correo pues os contaba lo que tengo puesto en la presentación de la asignatura. Entonces, fijaros, algo que tengo hecho, no lo tengo en todos los temas, pero algo que tengo hecho aquí en Academos, aquí está. Es lo que voy a dar en todas las asignaturas, mira. O sea, en todos los días. Aquí está. Esto es lo que mi intención, espero conseguirlo. Hombre, después todo se deriva un poco en función de cómo vayáis vosotros. Pero, por ejemplo, el 4 de octubre, que es la de hoy, pues básicamente quería eso, acceso a la asignatura a través de un usuario, tal, como presentarnos en el foro, o sea, contaros un poco, que participéis un poco en el curso virtual y que intentéis llevar la asignatura más o menos al día, porque es muy importante. Si la lleváis al día o casi al día, no vais a tener ningún problema. Veros la guía, si podéis contestar y participar en los foros de los temas que hay de Teresa, genial. Que os da palo participar en esos foros, porque después de todo es el equipo docente, pues os vais al foro que yo he abierto para que planteéis todas las dudas que tengáis. Acordaos, está dentro del grupo de tutorías 46, no es ese, es este. Aquí está, foro del tutor Julia Torralba. Vale, eso solo vais a ver vosotros y yo, con lo cual preguntad todo lo que os apetezca, plantearme todas las dudas. O sea, no es necesario que escribáis, hombre, yo os agradecería que escribáis sin faltas de ortografía y esas cosas. Pero bueno, que no pongáis, que no me escribáis como escribís a vuestros amigos en WhatsApp, ¿vale? Pero que bueno, que no pasa nada, que no os preocupéis, que yo voy a intentar y si no entiendo la pregunta, os diré, no entiendo la pregunta, por favor, desarrolla un poco más y ya está. Vale, todas las dudas que tengáis de la asignatura, planteádmelas, que os aseguro que os las voy a resolver. Dale, o por lo menos intentarlo. Si hay algo
que se me escapa, no os preocupéis, que lo miro o lo que sea. Vale, pues eso, que los foros, que muy importante, que yo creo que es muy importante que participéis, porque eso os ayuda a ir metiéndoos en la asignatura. Es bastante interesante. Y si ya que tenéis esa herramienta, aprovechadla. Vale, sigo con esto. Academos, pues eso, lo que os decía, que os voy contando, voy anticipando lo que quiero dar en cada día de clase. Entonces, si hay un día que no podéis venir, como lo vamos a grabar, no sé cómo quedarán las grabaciones, pero bueno, si no queda muy bien, la rehago y la hago un poco más, explicando un poco mejor ese tema. Vale, tengo solo hechas la de hoy y la del próximo día, pero ya iré añadiendo antes del lunes, siempre voy añadiendo lo que voy a meter. Además, así sabéis, si no podéis venir, lo que os habéis perdido, que eso también es interesante. Vale, pues en la de hoy precisamente quería eso, contaros un poco al principio en qué va, contaros un poco al principio esto, que aprendáis a meteros en el campo virtual, que utilicéis la Academos web, que es interesante, y en Inteca. En Inteca, ¿qué es lo que tenéis? Pues las aulas ABI, que podéis asistir o podéis ver los contenidos de esta clase o de cualquier clase de cualquier profesor que haya dejado colgada, ¿vale?, en el repositorio. Y también podéis asistir virtualmente al aula. Es decir, yo sabría que estáis ahí y entonces cualquier duda que me planteéis en el chat, pues con el resto de los compañeros la podemos resolver. Sería cuestión de escribir e incluso daros palabra, daros voz para que preguntéis, que eso también es interesante, como si estuvierais uno más aquí. Vale, eso es muy importante. Entonces, estos tres puntos son fundamentales para que os introduzcáis en la asignatura y no le tengáis ya no miedo, sino más bien que no resulte extraña, que resulte cómodo tratar con la asignatura de microeconomía. Vale, bien. Y luego, aprovechando, Paula, tú también ya probaste la micro de primero. Genial. ¿El año pasado?
Sí.
Ah, vale. ¿Y qué te pareció? Perfecto. Pues lo que os decía en general, esta asignatura, las bases son las mismas. ¿Por qué? Porque lo que para el primer bloque, y el segundo bloque está relacionado con el primero, con lo cual, en la de primero teníais un individuo que lo que hacía era consumir. Pues ahora lo que tenemos es un individuo que lo que hace es producir, pero al final son individuos racionales y que tienen un objetivo. Uno maximiza su satisfacción, otro maximiza sus beneficios. Uno utiliza, compra bienes para generar satisfacciones, para consumirlos. El otro lo que hace es comprar factores productivos para juntarlos y sacar un output, y sacar una producción. Los mercados, pues es algo que lo conocéis de la realidad, todos sabéis más o menos lo que significa un mercado grande con muchos vendedores y muchos compradores, que hay como casi como si fuera una subasta. Entonces llega un momento en que se llega a un equilibrio y al final se vende a ese precio en el equilibrio. Por mucho que yo quiera vender, si quiero vender a un precio en el que nadie quiere comprar, pues me iré para mi casa con mi cesta de productos que llevo al mercado. Luego, eso sería en uno así, digamos, libre, donde hay libertad de entrada y de salida, lo que llamamos competencia perfecta. Pero luego tenemos a las eléctricas como ejemplo, claro, de oligopolio o de monopolio. Competencia monopolística quizás sea el que menos nos resulte familiar, pero bueno, ya veréis que es otro tipo de mercado que se puede reflejar en la realidad perfectamente. Y luego el tema de equilibrio general competitivo es un consumidor. Realmente ahí lo que tenemos son dos consumidores que van como a un mercado, son los dos únicos, entonces en vez de entrar con dinero, entran con bienes, patatas y peras, y se intercambian entre ellos patatas y peras. Alguien ajeno decide cuál es el precio al que está la patata, el kilo de patata, y cuál es el precio al que está el kilo de peras. Entonces, al final, todo lo que habéis visto en la teoría del consumidor y en la teoría del productor, vais a mezclarlo en equilibrio general competitivo. Y bueno, luego los bienes públicos, que son un poco fallos de mercado y bienes públicos, que aunque es un tema que no tiene demasiado que ver con todos los anteriores, es un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque os habla de lo que se llaman las externalidades, el hecho de que alguien contamine el medio ambiente, si está bien desde el punto de vista teórico, que es internalice ese coste y que pague, que contamine, que pague. O si el que tiene los derechos a contaminar es él, pues nos tendremos que fastidiar al resto del mundo y tendremos que asumir que como él tiene los derechos de propiedad de contaminar, si queremos que no contamine, tendremos que pagarle. O sea, ese tema es un tema muy chulo, sobre todo actual, es un tema de actualidad. Vale, y se acabaría ahí.
Hola.
Micro. Sí. Sí. Se acabaría ahí la asignatura. Ya llegas al final de la asignatura. Eso, que si os gustó la de primero, yo creo que esta os va a gustar. ¿Tú eres?
Julio.
Yo soy Julia.
Julio, ¿tú tienes un correo con esto y comunicarme contigo?
Sí, si quieres el de la UNED, el de la UNED. O si preferís otro, porque el de la UNED no lo abrís mucho, pues ponerme ese otro.
Julio, empezamos un poco antes, bueno, bastante antes, porque
pensaba que solo había tres personas y el profesor de matemáticas no estaba. Entonces, pero bueno, no os preocupéis, son ahora las 8, que si acabamos a las 9:10, 9:15, sí, seguimos hasta el mediodía.
¿Estabas esperando fuera?
Claro, porque pensaba que era todavía, pero he mirado y he visto que matemáticas era el profesor y está escuchando
mujeres. Sí, pues no, perdón. Bueno, lo que os decía, se está grabando la clase, pero es un poco, probablemente no la deje, porque a los que no estén aquí, yo creo que esta clase así no les interesa excesivamente. Al resto de tus compañeros les he contado un poco, súper resumen, que se centren, que revisen de vez en cuando en el campus virtual, que entren, ¿has entrado ya alguna vez, Julio?
Sí, sí.
Vale, pues leeros, esto es un consejo de Teresa, que os leáis la guía, y que entréis frecuentemente en el curso virtual para que todas las noticias y todas las actualizaciones que vaya habiendo, que las tengáis presentes. Luego, para mí es muy importante que naveguéis bien en los foros, y si participáis en los foros, pues creo que es muy buena idea. He abierto uno que se llama Foro del Tutor Julián Torralbacana, que soy yo, para que me planteéis todas las dudas que tengáis desde... Julia, este ejercicio no lo entiendo. Pues ya sé que lo traigo para el próximo día. Estoy estudiando no sé qué, pero es que no hay, no, o sea, no soy capaz de tal, pues me miro en el libro. Si veo que hay algún otro material que os puede ayudar, de libros complementarios. A ver, esta es la guía para aprobar la asignatura. Vale. Es todo lo que está en el libro. Os puede entrar en el examen y todo lo que entra en el examen tiene que ver con el libro. O sea, que es muy importante que el libro, ese libro de microeconomía intermedia, se tenga ese ahí. ¿Qué pasa? Que hay veces que si uno tiene más material para leerlo, para hacer otros ejercicios, pues también es interesante. Si vais a buscar material por internet, que hay miles, decírmelo para que yo le eche un vistazo. Porque igual que hay miles de cosas, a veces de esas miles tienen que ser una mierda. Vale, o están un poco mal dadas, o yo qué sé. Entonces, decírmelo, yo lo superviso y os digo, pues, genial, voy a ver si le cojo una idea a esta persona. Si es resultado, pues es fundamental. Pero bueno, o sea, mi idea y el objetivo de que yo esté aquí es ayudaros a aprobar la asignatura. Vale, lo que les decía ellos. Si además consigo que os guste, genial. Porque ya os digo, para mí esta es una de las asignaturas, o sea, para mí la microeconomía es una de las materias más bonitas de economía, que yo soy economista. Vale, pues soy de ADE. Bueno, a lo mejor no es la asignatura que más os guste. Pero vamos, no me comparéis esto con la contabilidad analítica, que es un cargo por decir algo. Yo qué sé, todavía postes o alguna así un poco más amena, pero eso es de los primeros años. Bueno, pues eso, que me escribáis todo lo que queráis, que pongáis ahí todo lo que queráis. Es un foro solo para vosotros y para mí, con lo cual que no os dé palo, que no os dé vergüenza, preguntar toda la, o incluso para hablar entre vosotros. O sea, igual que habléis conmigo, podéis hablar con los compañeros. He descubierto esto, pues yo qué sé, Julio, ¿tú qué opinas? Pues ya, vale. Bien, que me gustaría que interactuaseis entre vosotros, porque ya que estáis aquí y sois pocos, pues aunque viváis lejos, bueno, por lo menos en el momento que estemos aquí todos nosotros, yo intentaré siempre venir un poco antes, pero claro, como está el profe de mates y además es puntual en la salida, o sea, puntual no, más bien tambor en la salida, por lo menos hace 2 años, pues va a ser difícil. Pero bueno, si hace falta, me puedo quedar 10 minutos o 15 minutos más, un poco más de tiempo, o incluso podemos cambiar alguna clase que no os venga bien, podemos intentar darla otro día. Eso también, o sea, se puede. Yo intentaré ser flexible. Yo por las tardes, yo trabajo en el INE, soy estadístico del Estado. Cuando acabéis la carrera, si os apetece, hablamos de las oposiciones del INE. Entonces, aunque soy economista de formación, bueno, para mí la econometría, que será una asignatura que tendréis en cuarto, es también una asignatura muy bonita, es economía práctica. Se mezcla estadística con economía y con matemáticas, pero bueno, básicamente es estadística y economía. Entonces, bueno, como a mí esas cosas me gustaban mucho, pues decidí hacer unas oposiciones en las que utilizara eso y las aprobé y me vine a vivir a Madrid. Llevo 6 años en el INE. Y como también me gustaba mucho dar clases, porque yo antes de ser estadística era investigadora de la universidad, pues me decidí por la UNED, porque me da mucha flexibilidad y demás. Y bueno, opté a esta asignatura y la saqué, la venia docente, que se llama. Entonces, yo tengo un horario bastante flexible por las tardes, claro, por la mañana tengo que estar en el trabajo, pero por las tardes puedo venirme un lunes, o venirme un martes, o venirme un miércoles, o cualquier día, no todos los días, pero sí que puedo, o sea, yo tengo que trabajar por las tardes, pero no todas las tardes. Con lo cual, si alguien que avise con tiempo, eso sí, no puede venir un lunes y el resto no tiene inconveniente en que la clase de lunes la cambiemos a otro día, avisamos a Cristina y no tiene ningún problema. Vale. Bueno, pues eso. Que el libro de texto es este, que es un libro de texto que tiene muchísimos, muchísimos ejercicios, además ejercicios muy parecidos a los de los exámenes, con lo cual, sobre todo hacer los ejercicios, leeros el contenido, pero lo más importante, hacer los ejercicios, porque es la única forma de saber si el contenido lo estáis entendiendo o no. Traerme siempre todas las dudas que tengáis, que eso es muy importante. Porque si no, si solo hablo yo, esto puede ser un aburrimiento de mucho cuidado. Vale. Bien. Me ha avisado que ya llevo 1 hora aquí, supongo, ¿no? Ah, no, hay 2 personas. Esperad un segundillo. Hay alguien más por ahí al otro lado. Está Agustín y Lidia. Hola, ¿podría mostrarlo un momento también por la cámara? Ah, vale. Ups. Se ve, ¿no? Vale. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntarle si está haciendo un rollo. Bueno, pues lo que os decía, vosotros estáis viendo. Yo se oía un rollo, pero no sabía qué era. Bueno, lo que os decía, que si no podéis venir, también podéis asistir a la tutoría, sí. No sé, yo es que esto me parece bastante rollo. El año pasado yo hablaba directamente a la cámara, no pasaba nada, pero
¿Qué me dice? No, estoy acostumbrada a las tutorías virtuales.
Vale, pues genial. Porque yo no. Vale, pues
eso. Me gustaría ahora, ya que os he contado así un poco, ver cómo andáis de esa micro de primero. O sea, me gustaría que participásemos un poquito y yo deciros, ¿os acordáis de lo que eran las curvas de indiferencia? Y que vosotros me digáis lo que recordáis, qué os parece, o sea, si es algo, si era algo difícil, si era fácil, si era lógico. A ver cómo andáis de la micro, con los que no tal, no pasa nada. ¿Os parece? Sí, vale.
Pues vamos a poner la pizarra. Vale. Vamos a poner la pizarra, si soy capaz de localizarla. Está aquí. Pizarra. Bien. Ay, perdón, cancelar. Que no. Cancelar. Vale. Bien.
A ver si os acordáis de todo eso.
¿Os acordáis?
De la teoría del consumidor, el principio de todo. Vale. ¿Os acordáis que tenéis un señor que iba al mercado a comprar? Normalmente representábamos que compraba dos bienes. ¿Os acordáis de eso? Y los poníamos así, como en un eje, y decíamos, esta es la cantidad que compra de X, y esta es la cantidad que compra de Y. ¿Os acordáis que era una cosa así? Este inquilino tenía una renta, que la ganaba por su trabajo. Normalmente, a la renta la llamábamos R o M. ¿Qué os gusta más? R, de renta, vale. Bueno, es monetary del inglés, más o menos bien pronunciado, o R de renta. Pues nada, depende de lo que seamos, más que nos guste más escribir en castellano o en inglés, da igual. No importa, R o M. Sí que es importante que sepáis que las dos representan la renta. Vale, la renta se daba siempre en unidades monetarias. En euros, en dólares, en peniques, en lo que sea. Bien. Este individuo, el bien X, X representaba la cantidad de X, del bien X. E Y representaba la cantidad del bien Y. Vale. Pero estos dos bienes eran los que a mí me gustaban. Yo soy el consumidor y voy a comprar. Vale. Había unos precios, ¿os acordáis? El precio de X y el precio de Y. ¿De dónde salían esos precios? ¿Os acordáis? Bueno, no hace falta que lo recordéis. ¿De dónde salen los precios?
X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y no podría superar X.
Exacto. O sea, yo no puedo gastar más de lo que tengo, porque si os fijáis, no puedo, aquí no pido prestado. Si yo pudiera pedir prestado, sí. No podría superar, o sea, ahí lo que tendría es toda mi vida, y yo decidiría consumir a lo largo de toda mi vida, y yo toda mi vida se supone que no puedo dejar deudas. Pero en la teoría económica hay como distintos enfoques. El que vamos a ver nosotros es como un enfoque estático. Es decir, yo en un momento dado me voy al mercado y en ese momento dado tengo una serie de variables que no puedo mover, que para mí están dadas. ¿Vale? Bien, esas variables fijas o también se llaman parámetros. En matemáticas, a lo que está fijo se le llama parámetro. Pensad que la microeconomía utiliza las matemáticas. Y que las matemáticas de la micro son exactamente iguales que las matemáticas de la física, que las matemáticas de las ciencias naturales, o sea, la herramienta es la misma. ¿Vale? Entonces, la renta que tiene este señor y los precios a los que puede comprar los dos bienes que le gusta consumir son parámetros para él. Es decir, la renta está dada y los precios están dados. ¿Quién lo decide? Me da igual, es exógeno. No es una decisión de este señorín. Ese señorín lo único que sabe es que lleva tanto dinero en el bolsillo que quiere gastar todo lo que tiene,
en comprar el bien X y el bien Y, y que el precio del bien X él no decide, no puede influir en él, y el precio del bien Y tampoco puede influir en él. Fijaros, esto de que no puede influir ya nos da una idea de en qué tipo de mercado está operando este individuo. Él compite con el resto de los compradores. Estaría en un mercado donde la demanda es muy parecida a lo que veremos en competencia perfecta. El señor va a comprar y no puede decidir sobre los precios. Tiene toda la información en el sentido de que conoce perfectamente cuánto vale cada unidad del bien X y cuánto vale cada unidad del bien Y. Eso sí, evidentemente tiene sus gustos claros, clarísimos. Es decir, es un tío racional, es alguien que prefiere tener más a menos, que si está más a gusto leyendo este libro que leyendo este otro, y está más a gusto leyendo un tercero que leyendo el primero, o la propiedad transitiva, está más a gusto leyendo el tercero que leyendo el primero. ¿Os acordáis de los axiomas de la teoría del consumidor? Es lógica, pura lógica. Un individuo que consume no es racional. Nadie juega a la ruleta rusa si no tiene un premio. Porque necesita una satisfacción. O sea, el riesgo de matarse, bueno, se ha chalado y le supongo una satisfacción muy grande, solo el propio riesgo, que también los gustos son siempre respetables. Es decir, cuando tengamos un consumidor, cuando vosotros tenéis un consumidor, las preferencias de ese consumidor, los gustos, nunca eran comparables con los demás individuos. Él tenía su gusto y su personalidad, digamoslo así, y él sabía lo que quería y lo que quería más y lo que no quería tanto. Vale, bueno, pues ahora en teoría del productor no vamos a tener individuos tan especiales. Todos los productores, lo que eran los gustos, ahora se va a llamar tecnología. Unas empresas pueden utilizar la tecnología y otras. Si queréis darle alguna equivalencia, podría ser esto. Lo que es la tecnología para el productor es el gusto, la utilidad para el consumidor. Y podéis calcular la equivalencia perfecta entre esas dos cosas. Vale. O sea, que cuando teníais consumidores, teníais el precio de un bien X que estaba dado. El precio de un bien Y que estaba dado y la renta que estaba dada. Y tenéis una restricción, bueno, una que se llamaba piso coste. Uy, perdón, me he ido a esta micro. No, la recta presupuestaria. Mi intención era llamarlo recta presupuestaria. Vale. Es que tendría que estar compartiendo. Vale. Vale. Voy a decirles a estos chicos. Voy a intentar compartir la pizarra. Se me van a ir, porque claro, pobres, solo escucharme. Compartir. ¿Será ventana? Puede ser esto. Vale, a ver si soy capaz, espero estarlo compartiendo. Vale, lo que os decía, teníamos un bien X, un bien Y, teníamos a un consumidor, vamos a llamarlo así, y tenía una renta, que le llamábamos R, un precio del bien X, que lo llamábamos P sub X, y un precio del bien Y, que lo llamamos P sub Y. Vale. Estas cosas estaban dadas para él. Es decir, no influía en ninguna de esas tres variables. Digamos que lo podemos llamar parámetros. O, como lo vamos a llamar en micro, dados. Precio, precio, renta, dados. A veces os aparecerá la variable con una raya por encima. Eso significa que están dados, que tienen un valor concreto. O aparecerá un subíndice cuando quiera pasar de una renta a otra distinta. Por ejemplo, parte de una R sub 0 y va a una R sub 1 mayor que R sub 0. Por ejemplo, hay un aumento de la renta, le dan más renta, por ejemplo. Vale, bien. Pues ahora, en la micro de segundo, vamos a tener un productor. Vale, me olvido de la renta. ¿Qué creéis que compra un productor? Ya os digo, el productor y el consumidor son como hermanos. ¿Qué creéis que compra un empresario? Materia prima y sobre todo que dos cosas muy que se habla mucho de ellas. Trabajadores, trabajo y máquinas, capital. Entonces, esas van a ser las dos principales variables de un productor. Trabajo. Que aquí llamábamos X, ahora vamos a llamar trabajo. Y la otra variable va a ser capital. El trabajo normalmente se le llama labor, L. Labor, de trabajo. A veces se le llama N, en macro, no habéis dado ninguna macroeconomía. Pues en la macro se le suele llamar N al trabajo, porque N normalmente es el número de trabajadores. En cambio, L se suele utilizar para definir las horas trabajadas. No es tanto personas físicas, sino horas trabajadas. Pero bueno, no es muy relevante. Y el capital se le suele llamar K. La K no sé muy bien por qué. Pues capital es con qué, ¿no? Bien. Pues fijaros, el consumidor compraba dos bienes X e Y y el vendedor compra, el productor, mejor dicho, compra dos bienes. Pasa que estos bienes son especiales, son factores productivos. Vale, o sea que X e Y eran bienes y en cambio L y K son factores, también son bienes, ¿eh? Vale. ¿Os acordáis cómo representábamos las preferencias o la satisfacción o la utilidad del consumidor?
Con una curva de
diferencia. Eso es. Que normalmente eran convexas, así tenían esta pinta. ¿Os acordáis de dónde venía esa curva de diferencia? De una función de utilidad. Voy a ver si puedo borrar un poco esto, a ver si soy capaz. No sé si estoy compartiendo con el resto. Disculpad un segundo. Ah, sí, esto está aquí. Borro. Voy a borrar esta parte. Porque quiero seguir escribiendo ahí abajo. Y voy a comprobar si tengo alguna pregunta en el chat. Me olvido de esto. Bueno, la verdad es que podría haberlo borrado todo. Para dejar esa chorrada ahí. Vale. Vamos a ver si soy capaz de poner esto aquí. Vale. A ver. ¿Alguien dice te oímos? Menos mal. Vale, ¿ves la pizarra? O sea que... ¿Estás viendo? A ver. A ver. Alguien me ha dicho algo, ¿no? Ey, yo creo que lo he escrito. Ahí está.
Si nos hablas, no hace falta que escribas. Ah, es, ay, es verdad, qué boba. Perdonad. Vale.
Vale, es verdad. Bueno, se falta persona. Bien, pues lo que os decía. Están diciendo que sí que lo ven, ¿no? Ah, genial. Fijaros, esto no sale de la nada. Esto es lo que en la micro llamabais una curva de indiferencia. Ah, vale, porque tengo puesto la goma. Aquí está. Aquí está. Yo creo que es esta. A ver. Bueno. Oli. ¿Aquí?
No, porque la pantalla esta es como lo que ellos están viendo. Tienes que irte abajo, la has abierto en el que...
Vale, ahí, ¿no? Vale. Ah, vale, vale. Bien, lo que os decía, esa curva así tan mona sale de algún sitio. De hecho, no sé si os acordáis, pero esto se le llamaba así, U barra o U sub cero, porque si dibujábamos varias, esta la llamamos U doble barra. Normalmente es más cómodo llamar U sub cero y U sub uno. Voy a llamar U sub cero y U sub uno para que resulte más sencillo. Esto lo llamamos U sub cero y esto U sub uno. ¿Os acordáis de dónde salían esas curvas? De la función de utilidad. O sea, el individuo tenía un gusto, digamos así, por esos dos bienes. Consumía X e Y y con independencia total y absoluta de los precios de la renta, o sea, yo puedo tener unos gustos muy caros, aunque no tenga un duro. ¿Vale? O al revés, yo puedo tener unos gustos muy modestos y está forrada. Entonces, yo tengo unos gustos que están definidos por una función, que esa función representa mis preferencias. Esta función era una típica, X representa la cantidad del bien X que yo voy a consumir, e Y era la cantidad del bien Y que yo voy a consumir. Si yo fijo la utilidad, es decir, si decido que U es igual a U sub cero, pues eso es un número. Y digo, vale, pues U sub cero es igual a X al cuadrado por Y a la cuarta, por decir algo. Si yo despejo de aquí y es igual a, bueno, más o menos, el menos me importa bien poco, la raíz cuarta, ¿no?, de U sub cero partido de X al cuadrado, por decir algo. U sub 0 es un número, 75, 40, 20, lo que sea. X es una variable e Y es otra. Si yo dibujara esto, si yo dibujo esa curva, voy a tener una curva convexa de ese estilo. Es decir, a partir de los gustos de un individuo, fijando los gustos de un individuo en un valor, consigo la curva de indiferencia. Pues ahora iros a un productor. El consumidor tiene satisfacción, es decir, lo que decide va en función de la utilidad que le proporcionan los bienes X. Ahora bien, el productor va a comprar los bienes L y K. Trabajo y capital. Eso es lo que comprará el productor. Vale. L y K. Compra estos dos bienes. ¿Cómo los mezcla? A ver qué se os ocurre. Tengo una empresa y una empresa mezcla máquina que hace tornillos con
horas de un trabajador que hace tornillos. ¿Qué creéis que relaciona a esas dos variables? La máquina de hacer tornillos con el señor. Si el señor no tuviera ni puñetera idea de manejar esa máquina, ¿creéis que haría tornillos? No. Si la máquina de hacer tornillos no... no lo hubieran inventado, no existiría. Lo que intento es que lo identifiquéis con la tecnología. Es decir, la tecnología es el equivalente a la utilidad. La tecnología es para el productor lo que la utilidad era para el consumidor. La tecnología es la forma en que el empresario utiliza trabajo y capital, la forma en que lo utiliza, para poder obtener un producto. Con lo cual, en el caso de la vida del productor, esto se va a transformar en otra cosa, pero va a significar lo mismo. En vez de tener satisfacciones, en vez de tener utilidad, lo que vamos a tener es tecnología, es decir, producción. El individuo es una pool de producción. El individuo lo que busca es satisfacción. El empresario lo que busca es producción. El individuo maximiza su satisfacción. El empresario maximiza su producción. ¿Lo veis? El individuo tiene una función de utilidad. El productor, el vendedor, tiene una función de producción. Que además se va a parecer mogollón a las funciones de utilidad. De hecho, no sé si os acordáis de aquello de complementarios perfectos, sustitutivos perfectos, preferencias de Leontief y todas esas cosas, pues eso va a ser exactamente lo mismo en la teoría del productor. Es decir, podéis sacar una equivalencia casi perfecta entre teoría del consumidor y teoría del productor. Si os vais a la teoría del consumidor, os va a ayudar a estudiar y a entender la teoría del productor. Cuando las tenéis que dar a las dos a la vez, pues intentad buscar las equivalencias de una y otra. Vale. Entonces, bueno, lo único que vamos a tener es, en vez de llamarlo X e Y, lo voy a llamar trabajo y capital. Aquí, en vez de definir la producción voy a definir la producción en una cantidad que supero, que es la producción a la que yo quiero, a la que quiero llegar. Aquí voy a tener U en vez de U, y esto va a ser I, que es el capital, normalmente. Esto va a ser el trabajo, y esto va a ser U, su cero. Ninguno se habéis puesto a mirar la asignatura 1, ¿no? Bueno, pues ya os adelanto yo que en este caso la curva ya no se va a llamar de indiferencia, se va a llamar isocuanta. Fijaros, curva de indiferencia, ¿qué quería decir? Que el individuo, el consumidor, estaba indiferente en cualquier punto de esa curva. ¿Por qué? Porque todos los puntos le proporcionaban la misma satisfacción. Esta, al llamarse isocuanta, ¿qué quiere decir? Que el productor estará indiferente en cualquier punto de esa curva. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esa curva le van a proporcionar la misma producción. Vale, para que veáis, existe bastante homogeneidad y correspondencia entre unas cosas y otras. Y luego, pensad en eso, que ningún individuo, igual que el consumidor, era transitivo, que las curvas de indiferencia eran convexas, porque al individuo siempre le gustaba tener cosas intermedias en vez de extremos, que se cumplía la propiedad transitiva, que las preferencias eran completas, es decir, que se podían siempre comparar. ¿Qué más? Ya casi no me acuerdo, porque como están hablando yo ahora. Pero bueno, había una serie de axiomas que eran lógicos. Bueno, pues en la teoría del productor
no haber esos axiomas, no sé muy bien por qué, pero también se van a cumplir todas esas características. El productor, con el mismo coste, siempre preferirá producir más o producir menos. ¿Por qué? Porque asumimos que todo lo que produce lo va a vender. Fijaros que aquí, este señor que produce, no puede decidir, en principio, a no ser que sea un monopsonista, no puede decidir sobre los precios de los factores que compra. Lo mismo le pasaba al consumidor, que no podía decidir sobre los precios de lo que compraba. Puede decidir si quiere gastarse más o menos. Aquí no. Bueno, ¿os acordáis de la ecuación de Slavsky? Pues que igual no lo sabéis. Vale. ¿Os acordáis de tenéis las curvas de demanda marshallianas? Existían las curvas de demanda marshallianas y las curvas de demanda hicksianas. Se obtenían, igual no estoy pasando, yo os estoy dando una micro así, ¿no? Se obtenían de dos problemas del consumidor que se llamaban duales. El primer problema era maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Esa era, de ahí sacabais unas curvas de demanda que se llaman, en teoría económica, las curvas de demanda marshallianas, donde os da la cantidad que compro de un bien en función del precio de ese bien, del precio de los demás y de mi renta. Es decir, cuando yo acabo generando una función a partir de la maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, ya habéis dado, o vais a dar en matemáticas 2, optimalidad, los lagrangianos, es decir, eso que es un problema matemático, ya lo habéis adelantado en micro. La única diferencia es que en micro os habéis ido seguramente al resultado. Para conocer las funciones de demanda de un consumidor, lo que hay que hacer es igualar las relaciones marginales de sustitución al coeficiente de los precios. Eso viene de algún sitio, no viene así de esta. Viene de construir, de optimización matemática, que lo daréis en matemáticas en segundo. Es decir, si uno quisiera saber desde el principio dónde vienen las cosas, os tenéis que ir a las matemáticas. Si uno llega al equilibrio y dice, este siempre es el equilibrio y siempre se va a dar, salvo excepciones, siempre se va a dar así. Entonces, bueno, no sabes de dónde viene, pero sabes que siempre partes de ese lugar. Vale, pues es algo que va a pasar tanto en las isocuantas como en las curvas de diferencia, es decir, tanto en la teoría del consumidor como en la teoría del productor. Lo que vamos a tener en cuenta siempre es que el individuo tiene unas preferencias. Vale, si quiero maximizar su utilidad sujeta a su restricción presupuestaria, obtengo una estructura de su demanda. Ahora bien, podría no hacer eso. Podría decir que lo que quiero es, dada una satisfacción, quiero minimizar mi gasto. Es decir, el otro problema. En vez de maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, lo que quiero es minimizar el gasto, minimizar PX por X más PY por Y. Quiero calcular el mínimo de todo esto, en función de X y de Y, claro. ¿Y sujeto a qué? Pues que la utilidad sea una dada. Esa es la otra forma de construir la demanda. De aquí, no obtengo la curva de demanda marshalliana, sino otra curva de demanda que se le llama hicksiana. Olvidaros de eso, que seguramente ni lo habéis dado. Y eso se trata de la ecuación de Slavsky, o sea, es un poco meternos un poco más en el meollo de la micro que dais en primero. Sí, posiblemente, porque la ecuación de Slavsky tiene que ver con el efecto renta y el efecto sustitución, que eso sí que lo dice, ¿verdad? Vale. Pues la ecuación de Slavsky se saca de aquí, de esta optimización, no de la que usabais maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Vale. ¿Qué es lo que quería contaros con esto? Pues os quería contar que esta es lo que vamos a utilizar en la teoría del productor. En vez de maximizar la Q sujeta a la restricción presupuestaria, lo que vamos a hacer es minimizar el coste, el gasto, vamos a dejar de ser un gasto, sujeto a las curvas de diferencia. Es decir, a las isocuantas. Es decir, Lo que voy a tener, lo voy a hacer así un poco chiquitito, es que yo voy a tener un gasto, que sería este. ¿Quién es este gasto? Hombre, pues este gasto es... Uy, ya me he pasado. Este gasto es PL por L más PK por K igual a C barra. Es un gasto, un coste. Lo que el empresario se gasta en comprar trabajo y en comprar capital a los precios que se deciden el mercado. Y lo que voy a tener son una serie de curvas de indiferencia, una serie de isocuantas. Uno, dos, o tres. Fijaros, esto mismo se podría haber hecho en teoría del consumidor. Es decir, una serie de curvas de indiferencia y el gasto, la recta presupuestaria más baja es la que me interesa dentro de una misma curva de indiferencia. Cuando lo hacía así, era dentro de una misma recta presupuestaria la curva de indiferencia más alta. ¿Os acordáis de eso? Pues aquí es lo mismo. La única diferencia es que la teoría del consumidor no la vamos a enfocar tanto así, sino al revés, como la otra ecuación de demanda que se podía haber calculado y no tanto la típica que decís, la RMS, bueno, esto al final es lo mismo, ¿eh? La RMS tiene que ser igual a PX entre PY. Pues aquí va a ser lo mismo. Lo que pasa que RMS igual a PX entre PY, ¿sí? Pero U es fija. La U es fija. Lo que no es fijo es la M. Aquí lo que era fijo era la M. Buscábamos la utilidad más alta dada una M concreta, que era la que tenía el señor. El señor tenía una M, bueno, tiene una M, que tenía una R, un P sub X y un P sub Y. Vale, pues lo que nos interesa, no tanto la R, sino una U fija, P sub X es fija y P sub Y también. Es decir, este problema, la resolución de ese problema, no del primero. Vale.
A ver cómo van estos pobres. Vale. Bueno, volvamos a compartir. Aquí está. Vale, vamos a pasar.
Vale. ¿Os acordáis si el individuo tengo esto X y esto Y? Vale. Tengo esta cantidad, X sub 0 y sub 0. Vale, dos combinaciones de consumo. ¿Creéis que la utilidad de X0 y sub 1 es mayor o igual que la utilidad de X0 y sub 0? ¿Qué diríais? Bueno, ¿entendéis lo que quiere decir eso? Venga, a ver, ¿qué se os ocurre? La función de utilidad es una función numérica. Es decir, la utilidad de algo es igual a 7, la utilidad de otra cosa es igual a 16, la utilidad de... Bueno, una combinación, la utilidad de la combinación x igual a 2 igual a 4, 2 peras y 4 manzanas es igual a 16. La utilidad de x igual a 5, x igual a 5, 5 a 5, e y igual a, pues, 4, es igual a 8. Bueno, vale, sí, igual a 8. Decidme si este individuo se comporta mal, bien. ¿Qué opináis? Esperad que borro esto. ¿Qué había puesto?
4.
Igual a 8. ¿Qué diríais de este señor, de este consumidor?
Entonces yo preferiría la I1 por la suma de no saciedad, es decir, cuanto más, mejor sea relacionado.
Claro, fijaos, este es el 2-4 y este es el 5-4. Es como si fuera este
el 2 y el 5. Lo que pasa es que he puesto la X al revés. Vale, pues no pasa nada. Lo pongo así. X0, X1. Este es el 2, y este es el 5 y este es el 4. Me olvido de esto. Fijaos, este es el primer punto, ¿vale? 2, 4. Este es el segundo, 5, 4. No importa que no esté muy bien hecho de fecha. Esta utilidad es 16. O sea, el señor cuando está aquí, este individuo cuando está ahí, en este punto tiene una utilidad de 16. En cambio, cuando está aquí, tiene una utilidad de 8. Está claro que el bien X es más. Yo diría que le disgusta. ¿Lo veis? Le doy más de X y no está más satisfecho. Es más, está menos satisfecho. Eso quiere decir que este individuo ya está saciado. No cumple el axioma de la insaciabilidad. No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Pero la idea es esta. Cuanto más, mejor. Pues este no lo cumple. ¿Vale? En el caso de la teoría del productor, aquí lo que estaríamos diciendo es: si X es el número de trabajadores, por decirlo de algún modo, e Y es el número de máquinas, por decirlo de algún modo, fijaros. Uy, perdón. Aquí lo que, imaginaros que son ordenadores. Tenemos dos trabajadores y cuatro ordenadores. Y consiguen producir 16, lo que sea. 16 de servicios. En cambio, si tengo 5 trabajadores y 4 ordenadores, producen 8. ¿Qué creéis que está pasando ahí? En esta fábrica. Venga, lo que se os ocurra. A ver si se os ocurre algo. Pensad como un empresario.
No, normal, porque si tienes más recursos y producen menos, se supone que es un pensamiento por lo general. Es decir, cuanto menos recursos,
mejor. Claro. Eso quiere decir que de estos 5 trabajadores hay por lo menos 3 que no la rascan. Están haciendo café. Es más, están molestando a los otros. Porque antes con 2 y 4 producíamos 16. Y ahora con 2 y con más producimos menos. Menos. ¿Entendéis? O sea que pensad siempre, intentad llevarlo a la realidad, porque se explica muy fácilmente. Si buscáis ejemplos, podéis explicar este tipo de cosas. Muy bien. Vale, esto no tiene sentido y esto tampoco. En la realidad podría tenerlo, hombre, es raro. Pero bueno, podría ser. Es decir, que podéis buscar una explicación lógica. La explicación lógica para el consumidor es que no le gusta nada el bien y que le obligues a tomar más de Y le resulta desagradable, le desagrada consumir el bien Y. Para él el bien Y es un mal. ¿Os acordáis que se hablaban de males? Los males, por sí solos, nunca se consumen, lógicamente. Los males, el consumidor solo los consumirá si va acompañado de un bien. Vale. Bueno, pues aquí lo que pasa es simplemente que este conjunto no es eficiente. Tecnológicamente no tiene sentido. Aquí se están desperdiciando, como decía Julio era, ¿no? Está desperdiciando recursos esta empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tecnología te permitía producir más, en cambio está produciendo menos. Es ineficiente esa combinación de recursos. ¿Vale? O sea, hoy estoy desvariando. Quiero decir, no estamos centrados en ningún tema concreto. Solo quiero que le busquéis un poco la relación entre consumidor y producto. Vale, bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? De hecho, me estoy adelantando en muchas cosas de teoría del producto. ¿Os acordáis cuando tenéis unas curvas de indiferencia que tenían esta pinta? ¿Os acordáis de esas? Ah, ¿qué significaba eso? Las conquistas. Guante de la mano izquierda y guante de la mano derecha.
Eran diferentes son siempre. A ver, asumimos que yo me gusta consumir buenas, que no sea malo. Indiferentes quiere decir que me gusta consumir X y me gusta consumir Y. Y si tú me das más de Y, puedo renunciar a algo de X. Vale. Pero eran complementarios sustitutivos perfectos, eso es. Sustitutivos perfectos o complementarios. Estos dos bienes eran complementarios. Guante de la mano izquierda, guante de la mano derecha. Zapato de la mano izquierda, zapato de la mano derecha. Y claro, pensad en los zapatos. Yo tengo, bueno, esto se supone que es la de 45 grados, ¿eh? O sea, X igual a Y. Imaginaros que yo tengo un guante de la mano izquierda, que X son los guantes de la mano izquierda, por ejemplo, y que Y son los guantes de la mano derecha. Si yo tengo un guante de la mano izquierda y me das otro más de la mano izquierda, pero solo tengo uno de la mano derecha, ¿creéis que me sentiré más satisfecha? No, porque no me gusta ponerme dos guantes en la misma mano. Si solo tengo uno en la otra. Vale. Si es al revés, si tengo uno de la mano izquierda o lo que sea, bueno, y me das otro de la otra mano, pero solo otro, no. Solo si me das uno más de la otra mano, o sea, si me das uno más, uno y uno, al final, si me das dos guantes de la mano izquierda y dos guantes de la mano derecha, solo así conseguiré aumentar mi satisfacción. Y por tanto, pasar a una curva de indiferencia más alta. Estos dos bienes se les llamaba complementarios. Vale. Pues cuando trabajéis con factores productivos, también hay factores productivos complementarios. Ejemplo típico, bueno, podría decirse que típico, lo del ordenador y un trabajador. A ver, normalmente dos personas no comparten el mismo ordenador. Es decir, si yo tengo un trabajador y un ordenador, podré, o un autómata, imaginaros en vez de un ordenador, un trabajador y una máquina que solo la puede controlar una persona, podré hacer tantos tornillos. Si le añado otro trabajador, los tornillos son los mismos. ¿Por qué? Porque el segundo trabajador no está haciendo nada. Ahora bien, si tengo dos trabajadores y dos máquinas, dos autómatas, podría duplicar o más que duplicar, que eso no es relevante, el número de producciones, es decir, la producción. Acordaos que el U en teoría de consumidores es el equivalente a la Q, la producción en teoría de consumidores. Vale. Vale, pues estas preferencias en micro se llaman de Leontief. Vale, preferencias de Leontief. Y definen sustitutivos perfectos. Complementarios. Vale, esas preferencias. Vamos a pasar uno. A ver qué le pasa. ¡Uy! Ley de los rendimientos decrecientes. No, eres Agustín, ¿no? Sí. Agustín, la ley de los rendimientos decrecientes lo que te está diciendo es que si añades nuevos factores productivos, la producción va creciendo, pero cada vez en menor proporción. Esa es la ley de rendimientos decrecientes. Esa ley de rendimientos decrecientes lo que está muy relacionada con otras funciones de producción, no las de Leontief, una Cobb Douglas. Vale, olvidaros de eso, estaba contestando a vuestro compañero. Os decía, preferencias de Leontief. Bueno, que tengo que seguir aquí. Esperad a ver qué me ha dicho. No me ha contestado. Vale. Leontief, yo creo que es con dos F's. No me hagáis mucho caso, pero diría que sí, ¿eh? Preferencias de Leontief o tecnología de Leontief. Depende de lo que esté haciendo. Si estoy en teoría de consumidor, hablaré de preferencias. Si estoy hablando del productor, pues hablaré de tecnología. ¿Os acordáis de la pinta que tenía una función de Leontief? ¿Alguien se acuerda? Vale, complementarios, perfectos, complementarios,
¿Os acordáis de cómo era la función de utilidad de dos complementarios? No. ¿Os acordáis de esto? Pues esas son preferencias de Leontief. Es decir, cuando veis que una función de utilidad es esta, significa que estos dos bienes son complementarios y se complementan en una relación uno a uno. Tecnología de Leontief, lo mismo. Sí, yo estoy casi segura de que es cuando seas. Tengo que comprobarlo, pero podría que sí. Ahí que tengo factores productivos que son complementarios. Y que se mezclan uno a uno. También. ¿Por qué? Porque aquí delante pone un 1 y por aquí y aquí hay otro 1. Es decir, si yo dibujara las curvas de indiferencia de este producto, pues me cogería aquí L igual a K o K igual a L, claro. Estas serían las curvas de indiferencia. Oye, perdón, estas serían las isocuartas en este caso. Tecnología de Leontief, preferencias de Leontief, lo mismo. No necesitan ser uno a uno, podría ser así. Aquí la relación de complementariedad no es uno a uno, solo tenéis que igualar. AX igual a BI. Y despejar y.
Pero es constante, ¿no?
Sí, A y B son constantes siempre, sí, sí. Estas serían las curvas de indiferencia. Si estoy en el caso de consumo. Es decir. No, voy a pasar a otra. ¿Puedo pasar? Sí. A ver, ¿estás viendo lo que he escrito de teoría del consumidor? Ah, vale, fui yo. Sí, lo vemos, desde los resultados decrecientes. Esperas a ver si ha habido más escrito por abajo. No. Vale, Agustín. Voy a preguntar. Agustín, ¿te queda claro lo de la ley de rendimientos decrecientes? Cuéntamelo, por favor. Vale, puedo pasar ya, ¿no? Ah. Os decía que podría ser que la función de utilidad... Podría ser que la... Sigo con la función de utilidad porque es lo que más conocéis, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver después en curso. Podría ser que la función de utilidad fuera, por ejemplo... Mínimo x2y. Y aquí lo que tenemos es que, si despejo y, si igual a x igual a 2y, si despejo y es igual a 1/2 de x. Vale. Pues imaginaros, esto podría ser azúcar y café. X puede ser azúcar. X significa terrones de azúcar. E I significa tazas de café. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no soporto el café sin azúcar y que solo consumo azúcar con café. Bueno, por lo menos en este caso. Vale. Eso quiere decir que las estoy consumiendo la relación 1 a 2. Es decir, por cada X yo consumo Y. Es decir, o si preferís, por cada Y... A ver... Por cada y, medio de x.
Vaya, hombre, esperad, que lo voy a poner al revés para que resulte más cómodo. Son complementarios, ¿eh? Sí. Voy a poner un 2x en vez de... Estoy en el caso de bienes, ¿eh? Me olvido de la teoría del productor por el momento, aunque si queréis podríamos decir lo mismo. Voy a poner así, 2xy. Vale, borro. Para que resulte más fácil, ahora, ¿qué tengo? Que 2x es igual a y. Y son las tazas de café. Y x son los terrones de azúcar. Pues eso quiere decir que yo complemento cada taza de café con dos terrones de azúcar. Voy a asegurarme, porque esto es muy fácil decirlo así, pero voy a hacer el gráfico y comprobar que lo que estoy diciendo es realmente cierto. ¿Y eso cómo lo puedo adivinar? Pues muy fácil con las curvas de diferencia. Fijaros. Y voy a llamarlo café. Vale, para que resulte más fácil. Vaya, hombre. Y lo llamaré café, pero la I nunca se pone aquí, normalmente. Y, café. Y X, terrones de azúcar. Bueno, pues, imaginaros. Yo tomo una taza de café con dos terrones de azúcar. Eso significa que esta recta tiene que ser y igual a 2x. ¿Creéis que tiene la pinta de ser y igual a 2x? No, es al revés. Vale. Bueno, no pasa nada. Dejadme borrarla. Y dibujar la buena. Y igual a 2x. Y ya veréis cómo me he equivocado. O sea, esto sería 1 y y es igual al doble de x. Bueno, lo dibujamos bien. 1 y 2. ¿Veis que ahora ya sí claramente? Esto es así, ¿no? Si yo dibujara la recta y igual a 2x, hombre, la recta igual a 2x, ¿cómo la dibujáis? Cuando tenéis que dibujar una recta, ¿cómo la haríais? ¿Cómo dibujaréis la recta igual a 2x? ¿Cómo se os ocurriría dibujarla? Sustituyendo valores. Como no tiene término independiente, ya sé seguro. Y si no lo sustituyo, pasa por el origen. ¿Lo veis? O sea, le doy como x cuando es pequeños. X de y. Decís, vale, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. Y cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. Pues perdón. ¿Cuánto vale y? 2. Pues ya sé que pasa por el punto 0, 0 y por el 1, 2. Ya sé que pasa por el 0, 0 y por el 1, 2. Dibujo la recta. Y esta es la recta y igual a 2x. Vale. Bien. Pues para que veamos la relación, fijaros, yo tengo uno de... Claro, estaba bien de la otra forma, no pasa nada. Yo por cada dos tazas de café le echo un terrón de azúcar. En definitiva, solo me tomo medio terrón, para que veáis que es fácil equivocarse, pero así ni de coña os vais a equivocar. O sea, vais a tener toda la seguridad de que lo estáis diciendo bien. Por cada taza de café, yo me tomo medio terrón de azúcar. No está muy bien hecho la escala, pero ¿veis? Solo he hecho medio terrón de azúcar por cada taza de café. Ahora, a esta taza de café, en vez de echarle medio, echarle un terrón entero. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dejarlo a la mitad? En la mesa, porque no me gusta. Vale, ¿eso qué quiere decir? Que este punto tiene la misma utilidad que el del vértice, que este. Este va a ser, aquí van a estar los vértices de las curvas de diferencia. Dadme más azucarillos, me da igual. No los quiero, no los voy a usar, o sea, los dejo ahí. Bueno, imaginaros que en vez de eso, no me desagradara tener súper, súper dulce el café, o sea, que me lo he hecho. Pero bueno, la mejor opción es dejarlo apartado en la mesa. Así tendría la misma satisfacción. Ahora, tengo medio de azúcar, dadme dos tazas de café. Me gusta lo mismo que antes, porque me das café, pero como no tienes azúcar, para acompañar ese café, estoy indiferente. significa que las curvas de indiferencia de este individuo son así. Si en vez de un medio 1 tuviera 1, 2, que fue el que dibujé al principio, sus curvas de indiferencia serían estas. Vale. Es decir, que no es solo mínimo de x, y, en general, es mi utilidad, porque sigo con la teoría del consumidor, mínimo de a por x igual a b por y, donde lógicamente a y b tienen que ser números mayores que cero. Vale. ¿Os acordáis cuando las curvas de indiferencia eran así? ¿Dónde estaba el equilibrio del consumidor? Porque ahí la R no es igual a Px entre Pi. No se puede. ¿No se acuerda? Dibujad una curva de indiferencia y perdón, una recta presupuestaria. Esta misma. Esta es la recta presupuestaria. Px por X más Pi por Y. Igual a m. Si yo estuviera en esta recta presupuestaria, ¿creéis que me quedaría aquí? ¿Creéis que me quedaría aquí? ¿Creéis que me quedaría aquí o me iría aquí? Que bueno, por ejemplo, si he puesto ya está claro. Os voy a dejar más claro. Me iría ahí. Fijaros, de todos los puntos de mi recta presupuestaria, ¿dónde consigo la mayor utilidad? Donde alcance la curva de indiferencia más alejada. ¿Esta curva de indiferencia no tengo acceso a ella? No tengo renta suficiente. ¿Esta tengo acceso? Sí, pero si es que no lo gasto todo. Esta es la de todas las que pasan por esta recta, o sea, que están, que podrían pasar por aquí, de todas estas. Esta es la más alejada del origen. Por tanto, si soy insaciable, es donde me aporta el mayor nivel de satisfacción. Vale. Pues en teoría del productor va a ser algo parecido. De todas mis isocuantas, dada una isocoste, lo voy a llamar, ¿dónde se irá este productor? Pues donde consiga los mayores niveles de producción, la mayor isocuanta, o lo que es el equivalente a la mayor curva de indiferencia, la más alejada de para que veáis que existe relación. Vale. Estoy dando una clase de micro. Sí. No, es que me gustaría que el resto recordara. ¿Estáis recordando? Vale. Otras utilidades, otros tipos de bienes. Los sustitutivos perfectos. Estos sí que son perfectos. Los sustitutivos perfectos. ¿Qué pasa cuando X e Y son sustitutivos perfectos? Y ahora damos un ejemplo de lo que creéis vosotros que es un típico sustitutivo. Vos, o sea, los bienes, que son para vosotros. Acordaos que el consumidor es único y que sus preferencias son las que son. Estos son preferencias. Fijaos que aquí no estamos hablando de renta ni de nada. El individuo tiene la renta que tenga. Los precios son los que sean. Aquí solo hablamos de sus gustos. Para vosotros, dependiendo de vuestros gustos. Ponedme dos ejemplos de sustitutivos perfectos.
Gafas con las lentillas.
Gafas y lentillas. Muy bien. ¿Cómo lo sustituyes? Uno a uno. Vale. El resto.
Y siempre me ponía el ejemplo de la rueda, porque da igual escribir con boli negro que con boli
azul. Justo. Ese es un ejemplo. Boli negro y boli azul. Vale. El ejemplo más difícil es el de la rueda. ¿Cuál más?
Azúcar y miel.
Azúcar y miel. Vale. Estos son los gustos de cada uno. ¿Vale? ¿Eres Alejandra?
Andrea.
Si a Andrea le da igual consumir azúcar y miel, ninguno de nosotros puede decir nada. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, no, a mí, para mí no son porque yo me cuido, yo qué sé, algo así.
Vale, entonces mis preferencias están influidas por el marketing, de la publicidad, que me dicen que la tuya es malo, no sé qué, tal. Vale, mis preferencias yo las genero a partir de mis gustos y muchas cosas que influyen en mis gustos. Vale, pero eso es ajeno a mí, en este caso. Vale, bueno, las típicas son los bolis, pero cualquiera de los otros podría servir. Fijaros que vosotros me habéis puesto unos que se sustituyen uno a uno, pero no es necesario que se sustituyan uno a uno. Puedes sustituir un boli negro por dos azules. Bueno, podría ser perfectamente. O unas gafas por dos lentillas. A ver, ¿qué es lo más típico? Esa. O sea, yo, vale, puedo coger unas gafas, pero a cambio me necesito dar dos lentillas, porque si no lo con una no veo un cliente. Vale, bien. ¿Os acordáis la pinta que tenían las curvas de indiferencia de dos sustitutivos perfectos? ¿Está claro que si las típicas eran estas? Ahora no las vamos a obtener así. ¿Cómo era? Vamos a ver. Imaginaros boli negro y boli azul. Vale, uno a uno. Bien, entonces yo tengo un boli negro y un boli azul. Si yo tuviera, bueno, da igual, dos negros, ¿cuántos azules tendría que tener para tener la misma satisfacción? Pero, porque a mí lo que me causa satisfacción es tener dos bolis. ¿Lo veis? Si en vez de uno negro y uno azul tengo dos azules y uno negro, ya, estoy diciéndolo así un poco a voleo porque tampoco me acuerdo qué he puesto de X y qué he puesto de Y. Vale. Bien. ¡Guau! Pues esa tabla de diferencia. ¿Por qué? La relación es 1 a 1. Eso significa que aquí hay 45 grados. Dos bolis azules. Y dos bolis azules. Vaya. Bueno, mejor así. Dos y dos. Dos bolis azules y dos negros. Vale. El equivalente, acordaros que este es el 2-2, o sea, lo que me importa es tener 4 bolis. Entonces me voy aquí, esto sería 1, está un poco mal, pero bueno, imaginaros que aquí está el 4, vale, voy a suponer que ahí está el 4. Entonces, se supone que tienen que ser paralelas, ¿eh? Aquí tendré que tener otro 4, o sea, esta utilidad es la utilidad de tener, dos bolis, perdón, es la utilidad de tener dos bolis. Esta otra utilidad, esta otra curva de diferencia, me está definiendo la utilidad de tener 4 bolígrafos. Como son sustitutivos, me da igual que el color de ellos que sea, lo que me importa es tener 4 bolígrafos. Vale. Bien, sustitutivos perfectos. Cuando las curvas de diferencia son de sustitutivos perfectos, como es este caso, la función de utilidad tiene esta pinta. En este ejemplo, A y B valían 1, pero no tienen por qué valer 1, por eso os decía. Las gafas y las lentillas, dos gafas por cada lentilla. Vale, tanto A como B tienen que ser mayores que 0. Vale, bueno, pues también vamos a poner esto en teoría del productor. Sustitutivos perfectos, los trabajadores con las máquinas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sustituir uno por el otro porque la producción que voy a conseguir va a ser la misma. Aquí es más difícil, sobre todo cuando trabajamos con un trabajo de capital, es más difícil definir el capital y el trabajo como dos sustitutivos perfectos. Porque lo lógico es que sean complementarios. Vale. Y por último, ya lo dejamos y os dejo iros, que ya por ser el primer día os he entretenido un montón. No me contesto. Ah. ¿Era eso por el ejemplo de mensualidad? Ah, mira, sacarina y azúcar. Pobre, es que no te hago caso, Agustín, perdona. Tengo que acostumbrarme a leer esto de vez en cuando. Vale, sacarina y azúcar, perfecto. Porque le da igual, o sea, los sustituyo. Va a una mesa, hay azúcar, vale. Hay sacarina, vale. O sea, me da igual. Que alguien me ofrezca cualquiera de las dos cosas. Porque lo que importa es la cantidad que consumo, no el bien u otro. Los intercambios sin problema. Vale. Bien, pues la última que nos queda de todas las curvas de
de toda la estructura de las funciones de utilidad, que después veremos su equivalente, las funciones de producción, el próximo día o así, pues son las de Pop Douglas. Ah, aquí está. Vale, preferencias Pop Douglas o tecnología Pop Douglas. Pop Douglas es, bueno, tiene una cantidad de teoría sobre funciones de producción muy importante. U de X, Y igual a A, uy, ya, no, perdón, X. Elevado a la A por I elevado a la B. Estas son preferencias Pop Douglas. Pop y Douglas eran dos economistas de mediados del siglo XX que desarrollaron una teoría de la producción muy, muy interesante. Teoría de la producción, pero también teoría de preferencias. Todas las curvas de indiferencia que dibujéis convexas vienen de este tipo de funciones de utilidades contadas. Normalmente las más típicas tienen esta pinta. ¿Os suena? X elevado a alfa por Y elevado a 1 menos alfa. Bueno, a lo mejor eso no suena y os suena esto. Sí, sí, sí. Es que te la mente abierta, que da igual cómo llevar la alfa en un medio. Vale. Bueno, pues esas son preferencias contrarias. Son las preferencias más habituales que existen, las más genéricas. Generan curvas de indiferencia convexas, y lo que me dicen las preferencias con Douglas es que no soy una extremista. Que si tengo cosas por el medio, me gustan más. Es decir, entre dos puntos que son indiferentes, pero son un poco extremos, de aquí, fijaros, tengo mucho de Y y poco de X. Y de aquí, que tengo mucho de X y poco de Y, pues prefiero tener un poco más de Y menos de X o un poco más de X y menos de Y. A ver si alguien ha dicho algo. Nada más. Pues esas preferencias son siempre las Pop Douglas. Y la tecnología Pop Douglas es una estructura de la función de producción del consumidor súper, súper importante. De hecho, es muy probable que si tenéis un ejercicio en el examen donde os pidan quién es la función de costes o la función de costes, ¿verdad? O que calculéis las productividades marginales y las productividades medias y todo eso, sea una Pop Douglas. Y además esta Pop Douglas está donde alfa suele ser, ¿eh? No es necesario. Alfa suele ser un número comprendido entre 0 y 1. ¿La veis? ¿La veis? Normalmente estas no son. No las puse. Normalmente no es a X elevado a la cuarta por Y elevado a la sexta. No. Vale. Eso va a estar relacionado con algo que veréis en matemáticas. Bueno, de hecho, estas funciones, ya no Pop Douglas, sino la función, se les llaman funciones homotéticas u homogéneas. ¿Alguno ya ha estudiado las matemáticas de segundo? Bueno, pues, bueno, no sé si ahora será así, ¿eh? Pero antiguamente, cuando dábamos matemáticas en segundo, estudiábamos un tipo especial de funciones que se llamaban las funciones homogéneas y eso lo asociábamos a la teoría económica y hablábamos de la ilusión monetaria o hablábamos de los rendimientos a escala, que no es lo mismo que la ley de los rendimientos decrecientes que decía Agustín.
La ley de los rendimientos decrecientes, hombre, esta función de producción tiene ley de rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes, lo que os está diciendo es que las productividades marginales son funciones decrecientes. Es decir, que si yo, teniendo el capital fijo, voy añadiendo cada vez más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores, la cantidad de producción que voy consiguiendo aumenta, pero cada vez a una escala más pequeña. ¿Por qué? Porque tengo el capital fijo. Entonces llegará un momento que habrá trabajadores que no tienen máquinas para poder trabajar. Vale. O viceversa, ¿eh? Vale, eso es la ley de rendimientos decrecientes. Productividades marginales decrecientes, en definitiva. Y otra cosa es que la función tenga rendimientos a escala decrecientes, que quiere decir que si yo doblara los factores productivos, la producción se aumentaría en menos del doble. Eso es rendimientos decrecientes. Digo doblar por decir algo, ¿eh? Si queréis triplicar, cuadriplicar, aumentaría, pero en menos de 4 veces. Cuando los rendimientos son crecientes, lo que consigo es que la producción aumente más del doble, si doblo los factores productivos. Todos, ¿eh? Y cuando los rendimientos son constantes, a escala constantes, si yo duplico, por decir algo, los factores productivos, la producción se me duplica exactamente. Eso tiene que ver con esto. Bueno, lo haré mil veces. Vale, eso tiene que ver con esto. Vale. Bueno, realmente esta es rendimientos constantes, porque si os... Ah, bueno, los rendimientos los sabré dependiendo de las potencias de X y de Y. De las potencias de X y de Y. Vale, entonces, lo que se llama X y Y, nada, no me pinta nada. Vale. Bueno, pues... Hoy ya os he dado bastante la brasa. ¿Habéis recordado que era lo que me importaba? Vale, pues genial. Y vamos a ver. Me voy a despedir de estos pobres. No quiero guardar nada. Bueno, no escribo. Por hoy lo dejamos. Si podéis venir a clase el próximo día, pues genial. Si no, intentaré no liaros mucho por utilizando esta tecnología. De acuerdo, el año pasado lo daba, pero solo miraba para vosotros, entonces no tenía un aula y la mitad de las veces no me acuerdo que estás ahí. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes, que es víspera de festivo. ¿Alguien va a hacer puente? ¿Os vais? Vale, porque si queréis hacer puente y queréis, pues intentamos cambiarlo. Yo tampoco me voy a ningún sitio. El lunes de la semana que viene hay clase. Hola, sí que se te escucha. No, no se te escucha, perdona, te leo, pero no te escucho. Te tendría que dar paso. Hasta luego. Bueno, traed de duda. Empezamos a leer. El primer tema es el tema de la tecnología y todo esto que os he estado contando es tecnología. O sea, todo esto está dentro de... Vais a empezar con la función de producción, que es el equivalente a la función de utilidad, y de ahí empezáis a tirar. Vale. Bueno, paradme todo lo que creáis conveniente, porque si no, yo sigo y sigo. Vale.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Chao.
¿Qué tal, Miguel?
Bien.
Bueno, tú eres el que puede que esté más perdido si...
Es que si no, ya voy desacompasado.
Por eso.
El segundo cuatrimestre, el primero aprobado. Y prefiero, si no saco ahora todas en el primer cuatrimestre, pues tengo 800.
Pero tienes que sacar. Esta tienes que sacar. Bueno, genial. Bueno, si veis que me rollo, que se me va un poco.
Un poquito, me suena algo de macro que he tenido en el segundo cuatrimestre.
Claro, claro.
No he estudiado por el trabajo última hora, mata caballo.
Ya, es que esas cosas.
Sí, para probarla, pero no me gusta. Me gusta venir y hacer las cosas bien.
Es que es más fácil. Sí, es mucho más fácil. ¿Y hay alguien que ha preguntado que se me escucha? Ah, no, era yo.
Me acuerdo de un poquito, lo de la azúcar y el café.
¿Por qué?
Lo he entendido yo mal.
¿Por qué? No, no, os dije, eso es lo que creo, pero os lo voy a asegurar, y era al revés. ¿Te diste cuenta?
Eran dos azucaritos.
Y era al revés. Y en el dibujo era al revés. O sea, era por cada taza de café, solo medio azucarillo. O sea, yo te decía, lo lógico es por cada, pero viendo ese dibujo, esa curva no era así, era al contrario. Por eso os decía, si lo dibujáis, os comprobáis, claro, si lo dibujáis, comprobáis si lo estáis interpretando bien.